Hola y bienvenidos a Radio Educación. Este es un podcast del Distrito Escolar de Alamosa. Y yo soy su servidora, Adriana Chapa. Soy madre, maestra y su vecina. Gracias por permitirme entrar en su hogar una vez más. El doctor Luis Murillo está aquí, el asistente de superintendente. Bienvenido, doctor Murillo.
Gracias, maestra. Un gusto estar con usted, como todos los martes o como cada semana. El día de hoy tenemos dos invitadas especiales que nos van a hablar sobre el programa de educación migrante.
Oh, qué interesante.
Muy interesante. Y también tal vez vamos a hablar de cómo colaboramos con las escuelas.
Ajá.
Pero estaba también viendo en nuestro plan para el día de hoy, ajá, que nos va a platicar un poquito sobre las nevadas que están pasando.
Sí, está demasiado frío. No sé cómo están pasando el frío, vecinos, pero ojalá estén bien. Pero qué frío, y mi familia está en diferentes partes de Texas, y ahora casi todos estaban en su casa porque tenían un día de nieve. Y por cierto, en Houston, Texas, había bastante nieve. Cerraron el aeropuerto de Houston, que es grandísimo, tantos vuelos que entran y salen de ahí, estaba cerrado por un tiempo. Y en Austin, Texas, que está en el centro del estado, también nieve. La familia que está en la frontera con México, al sur de Texas, tenían hielo. No, esperaba nieve, pero no, fue solamente hielo. Pero qué frío ha estado.
Sí, pues esperemos que...
Que se compongan los tiempos.
Que se compongan los tiempos o que nos abriguemos porque...
¿Verdad?
Tenemos que seguir viendo la escuela.
Ok, pero ya la semana que viene va a estar mejor.
Parece que sí.
Así que ánimo, vecinos. Bueno, pasamos a nuestro primer segmento, acontecimientos en nuestros campus. Doctor Murillo, ¿qué nos tienes de nuevas ahora?
Maestra, el día de hoy le quiero platicar sobre un proyecto muy bonito en una de nuestras escuelas. Yo fui en la escuela primaria de tercero a quinto. En esa escuela tenemos un grupo de estudiantes líderes que se llaman el Mini Moose Crew. Y esos estudiantes se dieron a la tarea de recaudar dinero para una causa noble.
¿Y qué causa fue?
Ellos identificaron un problema de acceso en los parques con respecto a los estudiantes con una discapacidad que los obliga a estar en una silla de ruedas. Esto viene porque uno de los familiares de uno de los estudiantes líderes que son parte del Minimus Crew está en una silla de ruedas.
Sí.
Entonces, por medio de una historia personal, se dieron cuenta que cuando iban a los parques no era accesible para el familiar que también disfrutara de los parques. Entonces ellos decidieron hacer algo para solucionar este problema y ellos han estado recaudando fondos, maestra, para hacer al menos uno de nuestros parques más accesibles.
¡Qué bien! Y a esa edad ellos se preocuparon por otros.
Así es, maestra.
Es maravilloso.
Entonces ya tienen tiempo recaudando dinero y lo más importante es que encontraron una fundación filantrópica que les ha dicho que lo que recauden, ellos se los dan.
Entonces
para poder hacer su proyecto,
pues sí,
para poder completarlo.
Bueno, si pueden ayudar, vecinos, ayúdenle a este grupo extraordinario.
El Minimus Crew.
Muy bien, Minimus Crew, felicidades. Muy bien, gracias por compartir esta información y pasamos al siguiente segmento, celebrar. Así que tenemos unas visitas.
Tenemos dos.
Dos muy agradables.
Sí, maestra, tenemos dos invitadas el día de hoy. Creo que están un poco nerviosas, pero ya les dije que no es en vivo, que no se preocupen. Ellas trabajan para el programa de educación migrante. Tenemos el gusto de tener con nosotros a Marisa Aguilar, que es una reclutadora educacional y ha trabajado con el programa 7 años, y también a Carla Fierro, que también es reclutadora y ella tiene 3 años trabajando. Bienvenidas.
Bienvenidas, gracias, señoras Marisa y Carla. Bienvenidas. Bueno, cada una quiero que nos platiquen un poco sobre ustedes.
Mi nombre es Marisa Aguilar, como lo dijo el doctor Murillo. Tengo 7 años trabajando para el programa de educación migrante. Soy madre de 3 hijos, abuelita de 2 niñas. Y toda la vida he vivido aquí en el Valle de San Luis.
Ok.
Entonces, para mí es un placer poder ayudar a las familias migrantes.
Muy bien.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Fierro. Como lo mencionó el señor Murillo, tengo 3 años trabajando en el programa. También soy madre de 3 hijos, 2 niñas y 1 niño. Tengo viviendo aquí en Colorado aproximadamente 17 años. Y para mí también es un honor trabajar para el programa de educación migrante, ya que cuando yo recién llegué aquí a Colorado, el programa me brindó ayuda, así como también información para seguir con mis estudios.
Muy bien, me fascina el programa. Vamos a aprender más.
Así es. A mí una de las cosas que me interesa mucho aprender, porque aquí hemos tenido maestros, estudiantes, gente de la comunidad, es de su día con día. Ustedes tienen el título de reclutadores educacionales para el programa de educación migrante, que no es una entidad de nuestro distrito, pero colaboramos. Entonces la pregunta es, platíquenos de un día normal, ¿de qué consiste su trabajo?
Bueno, pues ¿qué les puedo decir? El trabajo de una reclutadora es, todos los días es algo diferente.
Okay.
Porque un día podemos ir a una parte del valle, otro día podemos ir a otra, a los subterráneos de Papa. También visitamos escuelas. Entonces, ningún día es igual. Ajá. Con nosotros no hay rutinas. Todos los días son diferentes.
Una cosa muy interesante de nuestro trabajo es que cada vez conocemos nuevas familias y también podemos crear una relación con ellos y proveerles información. Usted sabe cómo llegan las personas cuando recién llegamos a un país diferente de nosotros. Entonces, encontrar a alguien que le diga, oh, mira, puedes hacer esto, puedes ir acá y aquí te van a ayudar, es algo muy útil.
Muy bien. ¿Y qué se califica ser migrantes? ¿Entrar a un lugar nuevo?
Sí, de hecho, una familia migrante es una persona que va de un lugar a otro.
Ok.
Con nuestras familias muchas veces hay confusión porque piensan que migrante es una persona que entró ilegal a los Estados Unidos.
Oh, ok.
Y no es así. Uh-huh. Una familia migrante es que migran de un lugar a otro.
Ok. Entonces, cuando yo estaba de niña, ¿verdad?, que escuchaba migrante, entonces eran personas que trabajaban en agricultura, pero no es solamente eso. Es personas que entran a este estado de otro lugar.
Es un componente que tiene, maestra. Ajá. Lo sé porque yo también trabajé allá.
Ajá.
En el programa de educación migrante. Es un componente que trabajen en algo que tenga que ver con la agricultura.
Ok.
Y no necesariamente, corríjame si me equivoco, no se tienen que mudar de un estado. Ellos están divididos en áreas.
Ok.
Entonces, una persona puede calificar si se mudó, por ejemplo, vamos a decir, de Cortés a La Moza. Y esta mudanza fue para trabajar con algo respecto en el campo. Entonces, okay, una mudanza sí hace a esa familia que califiquen para el programa de educación migrante, porque ellos migraron.
Ajá.
De Cortés, en este caso a La Moza.
Okay.
Cruzaron, okay, líneas, uh-huh, límites que ellos tienen y vinieron a buscar trabajo agricultural, o ellos también tienen una definición que es un poquito más amplia.
Ok, muy bien.
¿Sí lo expliqué bien?
Sí, quisiera agregar un poquito. También muchas de las personas se confunden y piensan que las familias migrantes tienen que ser específicamente familias mexicanas. Y no es así. Tenemos una amplia variedad cultural.
Sí, ¿cómo no?
Tenemos familias americanas, familias nativas, mexicanas, de Guatemala, de muchas partes.
Muy bien. Bueno, es bueno saber, ¿verdad? ¿Cuál es la misión del programa de educación migrante?
La misión del programa de educación migrante es identificar y servir a todos los niños, jóvenes y familias que emigran al estado de Colorado.
Muy bien.
¿Y cómo califican las familias para ser parte de este programa?
califican los niños desde que nacen hasta los 21 años de edad, que sean hijos de padres o guardianes migrantes, que vienen de otros países y que se mudan de un estado a otro o a diferentes distritos escolares, como lo mencionábamos. Son elegibles también las personas que trabajan o han trabajado en la agricultura, la pesca o trabajos temporales en los últimos 3 años. Otro ejemplo de actividades que califican serían lecherías, trabajo de campo, invernaderos, viveros, empacadoras de carne, granjas, pesca, ganadería, apicultura y cáñamo, que en este caso viene siendo el hemp.
Ok, muy interesante.
Bien interesante. Bueno, ya nos platicaron la misión del programa. ¿Cómo califican las personas? Carla, tú platicaste que tú cuando llegaste para acá hace 17 años, el programa te apoyó mucho. ¿Qué servicios proveen a las familias?
Pienso que va cambiando un poquito conforme los años y las necesidades de las familias. En mi caso, me dieron información de cómo poder continuar como para hacer mi GED. Me ayudaron también en aquella ocasión con un microondas, cosas que necesitaba, y es lo que nosotros buscamos también para las familias, darles los recursos y si no los tenemos, referirlos a otras agencias para que también les puedan brindar apoyo.
Ok. ¿Y qué servicios proveen a las familias? Hablaste un poco de cuando tú llegaste. ¿Cuáles servicios se les ofrecen a las familias?
Pues de los pocos muchos servicios que ofrecemos son educacionales, en especial tutorías si los estudiantes la necesitan. También les ofrecemos conferencias de liderazgo aquí en Colorado, también en otros estados. También tenemos educación para los padres, que son parte del concilio de padres. Entonces, los llevamos cada 3 o 4 meses a diferentes partes del estado y ellos participan en esa junta y reciben información de lo que está pasando a nivel estatal.
Okay.
Lo traen para Colorado. Algunos otros de los servicios son útiles escolares, kits de higiene. Si hay fondos, podemos apoyar con comida. Tenemos dinero para apoyar con dental, si necesitan trabajo dental o de visión. Son unos pocos de los servicios que ofrecemos.
Y si alguien quiere seguir al colegio, a la universidad, ¿hay algo que se ofrece ahí también?
Pues, de hecho, si los estudiantes han sido parte de MEP, pueden aplicar por CAMP, que es el College Assistant Migrant Program.
¡Qué bien!
Y al ellos entrar al CAMP, ellos pueden calificar por un año de colegio gratis.
¡Oh, qué bien!
Y eso es un programa muy, se me hace completo, aunque Marisa acaba de decir que es un año de una beca. El programa está diseñado para educar y trabajar a los estudiantes para que puedan obtener más becas, para evitar que después de un año los estudiantes se salgan por causas de dinero.
Y muchas veces, doctor Murillo y señoras, cuando es la primera persona que va a la universidad, entonces, pues, quizás los padres no sepan, ¿verdad?, cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Entonces, un programa como CAMP está ahí para ayudarles, ¿verdad?
Sí.
Enseñarles cómo entrar al colegio, cómo seguir en el colegio, ¿verdad?
Sí, maestra. Y algunas de las cosas que no mencionó Marisa ni Carla es que ellos ayudan a los padres de familia a navegar el sistema educativo, a abogar por la familia. Como estaba, Carla platicó que cuando llega una familia nueva, en este caso una Alamosa, puede ser intimidante, especialmente
pues,
si la familia viene de otra comunidad o viene de otro país, puede ser intimidante. Y ellas conocen más del sistema escolar y pueden abogar, interceder o hacer la conexión para que la familia y los estudiantes más que nada puedan tener una mejor inclusión y mayor éxito en la escuela. A ver, vamos a hablar ahora de números. ¿Cuántas familias migrantes tenemos en Alamosa o en el valle?
Sí, mira, ahorita tenemos alrededor de 239 familias. Esto incluye también a las familias que tenemos reclutadas en Cortés, Durango y Pagosa Springs.
Eso es buen punto.
Muy bien.
Porque la rama de ellos abarca mucho más que el valle. Ok, 239 familias.
Ok, ¿y cómo se pueden contactar las familias con ustedes?
Pues a continuación me gustaría compartir nuestros números de teléfono.
Ok.
Nuestra compañera Jennifer no se encuentra aquí, pero su número de teléfono es 719-298-0989. Yo soy Marisa y mi número de teléfono es 719-992-8297. Carla Fierro, 719-580-3400. Minga Francisco, 719-480-9635. O al igual se pueden comunicar a nuestra oficina y el número de ahí es 719-587-7612.
Okay. Tengo una pregunta. Uh-huh. Entonces, en nuestro centro familiar,
sí,
ellos tienen esta información también, ¿verdad?
Sí.
Que les pueden ayudar a los padres y si no apuntaron esos números, ¿verdad? Contactar nuestro centro familiar,
uh-huh,
y de ahí los pueden poner en contacto con el
así es, maestra,
este departamento. Muy bien.
Está hablando de abogar y hacer las conexiones.
Ajá.
Nosotros sabemos del programa de educación migrantes, entonces si alguien visitara nuestro centro familiar y nosotros identificamos que es una persona nueva a nuestra área, aparte de los recursos que nosotros tenemos para ayudar a esas familias, también podemos contactar al programa de educación migrante para que nos ayude con algunos otros recursos que nosotros no tengamos.
Perfecto.
Ok, vamos a hablar de dinero. ¿De dónde viene el dinero para el programa de educación migrante?
La Oficina de Educación para Migrantes pertenece al Departamento de Educación del Estado de Colorado y esta está financiada por el gobierno federal bajo el título 1, parte C del Acto de Educación Primaria y Secundaria.
Bueno, a la maestra Adriana y a mí nos gusta hablar sobre la importancia de ser bilingüe porque nosotros grabamos un podcast en inglés y uno en español.
Ajá.
Y obviamente los dos nos gustan, pero hemos hablado de que el español se siente diferente.
El ambiente.
El ambiente.
Sí, nace la cultura, nos ponemos más alegres.
Sí, y usted dice que es como si estuviéramos teniendo una charla entre vecinos, nomás no tenemos café.
Nos falta el pan dulce y el cafecito.
Sí. Entonces, en su opinión, son bilingües. ¿Cuál es la importancia del bilingüalismo?
Claro, es algo muy importante ser bilingüe porque logramos comunicarnos con las familias en su idioma y formar una relación con ellos. Cabe destacar que también en nuestro equipo de trabajo tenemos a nuestra compañera Minga y ella también habla canjobal. Así que eso ha sido sumamente útil ya que gran parte de las familias que tenemos en el programa vienen de Guatemala. Entonces, sí, eso nos ha ayudado bastante.
Y los hijos de ellos crecen ser trilingües, ¿verdad?
Correcto.
Sabiendo los tres idiomas. ¡Qué bonito es!
Así es.
¿Qué es que les llena el corazón en su trabajo? ¿Qué les pone esa sonrisa en las caras? ¿Qué les llena el corazón?
Pues en realidad que nuestro trabajo es muy gratificante porque ayudamos a los estudiantes cuando recién llegan. Y sentimos mucho orgullo cuando los vemos graduarse.
¿Verdad?
Y siempre nos encargamos de darles una cena especial y celebrarles ese paso tan grande. Y pues, ¿qué les puedo decir? Lo que más nos enorgullece es cuando avanzan a la educación universitaria. Pero aparte de eso, las sonrisas de las familias cuando les podemos ayudar en algo que necesitan. Que si necesitan unos sartenes o que si necesitan comida o cobijas, chamarras o cosas así, pues la sonrisa y el agradecimiento de los papás y de los hijos, ajá, es lo que a mí personalmente me llena el corazón.
Bueno, pues ahora lo opuesto de esa pregunta, ¿qué es lo que las preocupa de su rama laboral o de su trabajo?
Pues ahorita personalmente a mí lo que me preocupa es la nueva administración que tenemos, ya que previamente se había dicho que a muchos de los programas educacionales que ayudaban a los estudiantes de bajos recursos podían ser retirados. Entonces sabemos que esta población es la que más necesita de esos apoyos y es el miedo mío, que nos retiren ese apoyo y qué vamos a hacer con esos estudiantes.
Uh-huh. Yo concuerdo con Marisa totalmente. Es algo que yo creo que nos tiene preocupados a varios, especialmente a la comunidad migrante. Así también como imaginar la ansiedad que sienten nuestras familias al saber, muchas veces se difunde también información que no es la correcta y yo me imagino, o sea, su preocupación. A mí la verdad también me causa un poco de tristeza y de impotencia pensar que se quiten todas esas ayudas porque ¿de dónde? ¿De dónde más va a salir? Entonces, uh-huh. Es un tema preocupante.
Bueno, para terminar en una nota positiva, dinos, Carla, ¿qué es que, lo que te llena el corazón a ti?
Pues así como lo dijo Marisa, ver a las familias, su cara, su, yo pienso que es como un alivio ver que, así como me pasó a mí, precisamente mi, ajá, experiencia personal, un microondas es una cosa completamente simple, sencilla, pero el hecho de en aquel tiempo yo ver que llegó de unas personas que ni siquiera me conocían y llegaron con toda la disposición de ayudarme, eso me quitó un peso de encima y me hizo sentir que podía contar con alguien. Y ese es el propósito de nosotros, hacerle sentir a las familias que pueden contar con nosotros, que no están solos aquí.
Señoras, gracias por visitarnos, gracias por la información y de todo corazón les deseamos todo lo mejor en este programa tan bueno que ayuda a tantas personas. Gracias.
Muchas gracias por tenernos aquí.
Sí, muchas gracias por la invitación y por ayudarnos a que la información llegue un poquito más lejos, porque yo pienso que va a haber bastantes personas escuchándolo, así que aquí estamos para servirles.
Muy bien. Bueno, vamos a pasar a próximos eventos.
Sí, maestra, ya es ese tiempo en el ciclo escolar en el cual ya estamos planeando para las visitas de padres de familia con los maestros. Entonces, estas conferencias o visitas van a pasar en las siguientes fechas. En las escuelas primarias están programadas para el 27 y 30 de enero y en las escuelas secundarias están programadas para el 17 y 25 de febrero. Entonces, para los padres de familia que planeen, que visiten, que hagan preguntas, que si de pura casualidad no pueden hablar con un maestro, que hagan una cita, pero que no se queden con ninguna duda.
Y acuérdense, padres, que hay personas que pueden traducir ahí, sí, en la conferencia, ¿verdad?
Ya tenemos mucho más, incluyendo Carla y Marisa.
¡Oh, van a estar con nosotros! ¡Qué bien!
Siempre están en algunas de las escuelas proveyendo el servicio, o si no están, las invitamos.
Pero en serio, padres, que la falta del inglés, no se preocupen. Hay personas ahí que hablan español que pueden traducir.
Sí.
Sí, es importante que vayan.
De hecho, maestra, déjale platico.
Sí.
En su escuela estamos comprando audífonos traductores. No sé si se sabía
a
eso.
A ver, ¿cómo es eso?
La tecnología y la inteligencia artificial nos permite que podamos comprar audífonos, ajá, que traduzcan. Entonces, usted sabe que hemos comprado esas cosas que se llaman iLas, ¿no? Las dos iPads que hemos hablado acá. Ahora también ya compramos audífonos para los estudiantes, también para los padres de familia, para que puedan tener más acceso cuando una persona que nos interprete no sea disponible.
Ok. Otra, uh-huh, manera. Así muy es. Bien. Vecinos, gracias por estar con nosotros en Radio Educación. Todas las grabaciones estarán disponibles en el sitio web del Distrito Escolar de Alamosa.
Radio Educación es un podcast dirigido por el Distrito Escolar de Alamosa. Estudiantes hoy, líderes mañana. Y no se les olviden nuestros próximos eventos.
Hasta la siguiente, vecinos. Y acuérdense, educar a nuestros hijos es clave para su futuro y una vida de opciones. Hasta luego. Chao.
Y recuerden que juntos sí podemos.
Gracias, señoras.
Nos tomamos
bien.
A la primera.